desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, reveló que hay dos agendas que se pueden colaborar con el administrador jefe del puesto transfronterizo de Skou Jayapura, Papua, Yanumbiri, para desarrollar el turismo y la economía creativa en la región fronteriza de Indonesia, Papua Nueva Guinea. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Mano de Obra, alienta un programa de intercambio de jóvenes profesionales entre Indonesia y Suiza a través del programa de trabajadores independientes que se realizará pronto. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, y el ministro de Unificación de Corea del Sur, Kwon Yong-se, acordaron el jueves trabajar más de cerca para lidiar con las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció el jueves el contenido de una pregunta de referéndum a finales de año para reconocer los derechos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en la Constitución del país. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, reveló que hay dos agendas que se pueden colaborar con el administrador jefe del puesto transfronterizo de Skou Jayapura, Papua, Yanumbiri, para desarrollar el turismo y la economía creativa en la región fronteriza de Indonesia, Papua Nueva Guinea. Esto, continuó, tiene como objetivo restaurar la condición del puesto transfronterizo de Skou antes de la pandemia de COVID-19, cuando había 1.500 turistas extranjeros que ingresaron a Indonesia. Sandiaga, en una declaración escrita recibida en Jakarta, dijo el jueves que las dos primeras agendas son mejorar la infraestructura turística y la economía creativa dentro del marco de fondo de asignación especial que se propondrá en colaboración con la Oficina de Turismo de la Ciudad de Jayapura. Luego, el ministro de Turismo y Economía Creativa planea traer de vuelta el Festival Transfronterizo en 2023, lo que requiere la colaboración entre Indonesia y Papua Nueva Guinea. A través de este festival se espera poder atraer a 2.000 turistas extranjeros con variedad de arte, cultura, música, cine, bazares de micro, pequeñas y medianas empresas, a eventos deportivos como carreras divertidas. Mientras que se espera que el bazar de las micro, pequeñas y medianas empresas mueva las ruedas de la economía, especialmente para los actores de la economía creativa de Papúa, de modo que se pueda incentivar para la reactivación del turismo y la creación de 4,4 millones de empleos en 2024. Mientras tanto, el administrador jefe del puesto transfronterizo de SCOU, Ian Numberi, espera que el puesto transfronterizo de SCOU pueda volver a ser como era cuando se inauguró por primera vez. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Mano de Obra, alienta un programa de intercambio de jóvenes profesionales entre Indonesia y Suiza a través del programa de trabajadores independientes que se realizará pronto. Así lo reveló en una reunión bilateral entre el secretario general del Ministerio de Mano de Obra, Anwar Sanusi, y la jefa de Asuntos Laborales Internacionales, Seko Valerie Berset-Bircher, en Ginebra. Ambos también discutieron los preparativos para Joint Working Group 3, que se llevará a cabo en Suiza en junio para coincidir con la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. El último tema que se discutirá en Joint Working Group 3 está relacionado con la formación, especialmente con la evaluación comparativa de las instituciones de formación profesional en Suiza. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, agradeció los esfuerzos de los gobiernos provinciales de Papúa Occidental y Papúa Sudoccidentales en el contexto de abordar la pobreza extrema y reducir el retraso del crecimiento. Muhajir Effendi, en su declaración citada por Antara el jueves, evaluó que los gobiernos regionales en el área local han coordinado y sincronizado intensamente sus políticas para abordar estos dos temas prioritarios. Según los informes del gobierno local, la tasa de pobreza extrema en la provincia de Papúa Occidental ha disminuido del 10,28% en 2021 al 9,42% en 2022. La embajada de Indonesia en Kuala Lumpur ha llevado a cabo una discusión de grupo focal para discutir estrategias para evitar que los pescadores de Indonesia ingresen a las aguas de Malasia. En su declaración citada por Antara el jueves, el agregado de transporte de la embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, Supendi, dijo que durante 2022 al menos 122 miembros de la tripulación o pescadores tradicionales de dos barcos de pesca y barcos de pescadores fueron arrestados por Malasia por presuntas violaciones de la ley de pesca de 1985 y la ley de migración de 1963. A la discusión del grupo focal asistieron representantes del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, el Ministerio de Transporte, la Agencia de Seguridad Marítima de la República de Indonesia, el Gobierno Provincial de Sumatra del Norte, el Gobierno Provincial de las Islas Riau. A la discusión también asistieron representantes de Indonesia en Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching y Tawau. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, y el ministro de Unificación de Corea del Sur, Kwon Yong-se, acordaron el jueves trabajar más de cerca para lidiar con las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Esto fue según un comunicado del gobierno japonés citado por la agencia de noticias Kyodo. En conversación en Tokio, Hayashi y Kwon compartieron la opinión de que la serie de pruebas de misiles de Corea del Norte es una seria amenaza para la seguridad regional que podría ocurrir en cualquier momento. Kwon está programado para estar en Japón hasta el sábado. Las relaciones entre Tokio y Seoul han mejorado desde que Corea del Sur anunció a principios de este mes una solución a la disputa de los dos países sobre el trabajo forzoso en tiempos de guerra. El primer ministro australiano Anthony Albanese anunció el jueves el contenido de una pregunta de referéndum a finales de año para reconocer los derechos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en la constitución del país. Como informó Reuters, Australia está tratando de dar un reconocimiento más amplio a los pueblos indígenas que han habitado el continente australiano durante más de 60.000 años, pero que no se mencionan en la Constitución australiana de 122 años. La población aborigen constituye el 3,2% de los aproximadamente 26 millones de habitantes de Australia. Albanese está presionando para que el pueblo australiano que votará en un referéndum entre octubre y diciembre enmiende la Constitución para que el Parlamento pueda establecer un consejo asesor llamado Voice of Aboriginal and Torres Strait Islander People. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Israel revoca Disengagement Law de 2005. Israel emitió una política controvertida pocos días antes del mes de Ramadán. El Parlamento israelí, o Knesset, revocó la ley llamada Disengagement Law de 2005 relativa a los asentamientos israelíes en Cisjordania. La ley de Disengagement Law de 2005 ordenó la demolición de 4 asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada cuando Israel retiró sus tropas de la Franja de Gaza, a saber, Sanur, Ganim, Kadim y Homes. En 2005, el gobierno israelí emitió una decisión impactante que ordenaba la demolición de los asentamientos judíos en Cisjordania junto con la retirada de las tropas israelíes de Gaza. El primer ministro de Israel en ese momento, Ariel Sharon, argumentó que Israel no podría mantener los asentamientos asociados bajo ningún acuerdo futuro con los palestinos. Según Sharon, la demolición de los 4 asentamientos ayudará a brindar proximidad territorial palestina en Cisjordania y facilitará que los palestinos vivan una vida normal. Desde que se implementó la ley, a los ciudadanos israelíes se les ha prohibido volver a ingresar a estas áreas residenciales sin permiso militar. Sin embargo, el pasado lunes 20 de marzo, el Parlamento israelí votó a favor de revocar parte de Disengagement Law en una votación. De los 120 miembros de Knesset, 31 de ellos apoyan la derogación de la ley de 2005, mientras que otros 18 votaron en contra. Luego, los miembros restantes votaron abstenerse. La derogación de la ley allanaría el camino para el regreso de los colonos judíos a áreas de Cisjordania que antes eran ilegales para volverse legales. Esto sin duda profundizará el conflicto entre los colonos y los palestinos y aumentará el riesgo de una escalada de violencia en ambos lados. Las acciones de Israel recibieron críticas de varios partidos, incluso de su aliado más cercano, Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, a través de un portavoz del Departamento de Relaciones Exteriores, Vedant Patel, dijo que la derogación de la ley de desconexión por parte de la Knesset violó el compromiso de Israel con los Estados Unidos con respecto a la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Según él, los cambios legislativos anunciados por Israel fueron muy provocativos y contraproducentes para los esfuerzos por restablecer la calma al entrar en Ramadán para los musulmanes y Semana Santa para los cristianos residentes en Cisjordania. Esperemos que la cercanía de Estados Unidos con Israel pueda influir en las decisiones que se han tomado para que los musulmanes que estén ayunando por el Ramadán y los cristianos que vayan a celebrar la Pascua puedan vivirla con solemnidad, seguridad y comodidad. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 24 de marzo de 1976. La Guerra Sucia ocurrió en Argentina. El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970-1980 fue un periodo llevado a cabo en el país que culminó con la caída de la última dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, parte de la Operación Cóndor que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración de la democracia en el año 1983. El 24 de marzo de 1976 asumió el poder como órgano supremo de la nación, la Junta Militar de Gobierno integrada por los titulares de las tres Fuerzas Armadas, el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti. En los primeros meses de 1976 continuó el alto nivel de violencia política. Los tres comandantes en jefe conformaron un gobierno paralelo de hecho y habían intimado a renunciar a la presidenta Isabel Perón, quien se negó a hacerlo para no convalidar el golpe ni la matanza que causaría, como ya era visible para todos los observadores. Durante este tiempo, el Estado llevó adelante una política de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado. Thank you. El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de marzo de 1989. El desastre medioambiental. El desastre del Exxon Valdez, que fue un derrame de petróleo provocado por el petrolero Exxon Valdez, tras encallar el 24 de marzo de 1989 con una carga de 11 millones de galones o 41 millones de litros de crudo en Prince William Sound, Alaska, vertiendo 37.000 toneladas de hidrocarburo. Alaska vivió la peor tragedia ecológica de su historia. Al encallar el petrolero y verter billones de litros de crudo que se expandieron sobre más de 2.000 kilómetros de costa. Terminamos hoy en la historia con el 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. El Día Mundial de la Tuberculosis se celebra cada año para concienciar sobre esta enfermedad y poner fin a la epidemia que ocasiona en todo el mundo. Se escogió el 20 de marzo para conmemorar el día en que se descubrió la bacteria que la causa. En el año 1882, Robert Koch anuncia al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis. El lema del Día Mundial de la Tuberculosis en el año 2023 es «Sí, podemos poner fin a la tuberculosis». En Indonesia se adopta el lema nacional Terminemos juntos con la tuberculosis, Indonesia puede. Se espera que este tema aumente la conciencia pública sobre los problemas de tuberculosis a través de la participación de todas las partes en los esfuerzos para controlar la tuberculosis en Indonesia. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Yang membuatku
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia Doita trata sobre downstreaming de recursos naturales son nuevas fuentes de crecimiento económico de Indonesia. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Suhasil Nasara, dijo que las actividades de downstreaming de recursos naturales eran una nueva fuente de crecimiento económico de Indonesia. Citado por la agencia de noticias Antara el pasado 21 de marzo, Suhasil Nasara, en el foro empresarial en Jakarta, dijo que el gobierno había prohibido la exportación de recursos naturales para llevar a cabo el downstreaming a nivel nacional, procesándolos aún más. Según él, el gobierno está construyendo industrias nacionales, procesándolas para que el crecimiento económico sea más fuerte. Se cree que el downstreaming de recursos naturales creará valor agregado para la economía a través de exportaciones de productos procesados con mayor valor y empleo. Suhasil dijo que mientras se realiza aguas abajo, el gobierno continúa utilizando productos locales. Esta es también una nueva fuente de crecimiento económico para Indonesia en el futuro. El gobierno también continúa incentivando las necesidades de los ministerios e instituciones que utilizan el presupuesto estatal de ingresos y gastos para que sean satisfechos con productos nacionales, especialmente aquellos producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, la transición a una economía verde también se convertirá en una nueva fuente de crecimiento económico para Indonesia. Según él, las necesidades energéticas de Indonesia con una población y una economía en crecimiento impulsarán la demanda de energía. Así, la energía verde se convierte en una nueva fuente de crecimiento económico para Indonesia. También pidió a los actores empresariales y actores del sector de servicios financieros que mantengan la estabilidad económica y el crecimiento en medio de la incertidumbre de las condiciones económicas mundiales. Con varios indicadores económicos que aún son positivos, Suhasil estima que el crecimiento económico de Indonesia será de alrededor del 5.0 al 5.3% en 2023. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitamos al turismo gastronómico en la provincia de Kalimantan Meridional. Así quédate con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, la gente de Kalimantan Meridional o Borneo del Sur tiene un menú especial para iftar, llamado el pastel de petah, también conocido como el pastel de petah Asia. Este pastel al vapor es de color verde y generalmente se sirve como un menú de iftar y también en la festividad del Eid al-Fitr. Los pasteles de kue petah están hechos de harina de arroz, jugo de pandan y hojas de suji, medlan y sal. Todos estos ingredientes se mezclan en una masa, hierva mientras revuelve hasta que espese. Luego la mezcla se vierte en una bandeja para hornear que se ha untado con aceite y se cuece al vapor hasta que esté cocida. Una vez cocido, el pastel de petah se corta en trozos finos. Estimados oyentes, por lo general el pastel kue petah se sirve con salsa de tahi lala. Tahi lala es una salsa hecha de leche de coco que se hierve junto con sal y pimienta hasta que adquiere una textura espesa. Cuando se sirve kue petah se rocia con salsa tahi lala, luego se espolvorea con pimienta en polvo y cebolla frita. Este alimento es perfecto para consumir con una taza de té caliente. Cuando se come, la textura de este pastel típico de la provincia de Kalimantan Meridional es tan masticable y sabrosa. Estimados oyentes, además de kue petah, la salsa de tahi lala también suele combinarse con jaring. Jaring es el nombre de la gente Banjar en Kalimantan Meridional para jengkol. La fruta de jengkol se hierve y luego se sirve con salsa tahi lala. Durante el mes de ayuno, el pastel kue petah se puede comprar casi todos los días en el mercado Wadai, en los mercados que venden bocadillos y pasteles tradicionales en Banjarmasin y Martapura. Si usted lo compra para llevar a casa, el pastel kue petah se envasa por separado de la salsa tahi lala para que no se ponga rancio. El precio del pastel kue petah es relativamente asequible, alrededor de 15.000 a 20.000 rupias por porción. Así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia, con un turismo gastronómico en la provincia de Kalimantan Meridional. con el pastel Kue Petah. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre Bayu Charaka ITS está listo para defender al campeón en partidos internacionales. El equipo de robots voladores de Bayu Charaka ITS está listo para participar en la competencia de Singapore Amazing Flying Machine Competition 2023 en Singapur. Estos robots tienen la forma de tres drones llamados Suero Alpha, Suero Beta y Suero Iron, así como cuatro nuevos controles remotos. Los tres robots autónomos competirán en dos de las ocho categorías existentes, a saber, semi-autónomos o D1 y autónomos D2 en Singapur del 25 de marzo al 1 de abril de 2023. Dos de los tres robots que se llevan esta vez son del tipo Swap Drone. Los dos están interconectados y trabajan juntos para completar la misión de mover la pelota hacia un objetivo predeterminado. Este tipo de drone utiliza tecnología autónoma que no implica el contacto humano para moverlo. Mientras tanto, otros drones están diseñados para levantar pinbacks y clips con más dificultad que el año anterior. Uno de los integrantes del equipo, Torik, explicó que en esta competencia Bayucharaka ITS trajo las últimas innovaciones en términos de tecnología que eran diferentes a las anteriores. El uso de un tipo remoto con un sensor de movimiento que puede detectar movimientos de manos que luego se transformarán para ejecutar drones. Además, también existe un tipo de control remoto que puede detectar movimientos de manos a través de la cámara y luego traducirlos para mover al dron. Un miembro de la división mecánica, Epidon Taginting, explicó que las dificultades que enfrentó el equipo para desarrollar este robot se encontraron en el tipo totalmente autónomo.
Voice of Indonesia. tahu mana kau tahu aku berduka. Bukan masih berdosa, cuma tak ingin membagi lara. Selama engkau di sini, sudah cukup buatku happy. Tak perlu lagi bersedih. Mari bernyanyi. Kesal sendiri, tapi begitu engkau di sini, aku lupa rasa sakit hati. Tak ada waktu untuk bersedih lagi. Mari bernyanyi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción regional de la provincia de Java Central titulada Ngopi Masih. Oyentes, esta canción, que actualmente es popular en las redes sociales, habla de alguien que tiene sentido del prestigio, por lo que se obliga a seguir la tendencia existente pidiendo dinero prestado a otras personas. Hasta que finalmente se mareó pensando en formas de pagar la deuda. Pero todas estas cosas complicadas se pueden pensar con una taza de café. Y muy bien, vamos a escuchar la canción javanés titulada Kopi Masih, interpretada por Happy Asmara. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Umat mikir titilan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. ngopi-ngopi masih
ngopi masih
yo
kafe amargo gengsi kaya tuku iPhone telu ditiror pinjam santuy ae masih umat mikir cicilan ngopi-ngopi masih
ngopi masih
yo
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.